Muchísimas gracias, doctor William Pleites. Escuchamos al padre Rodolfo Cardenal.
Buenas noches, tengan todos, todas. Voy a intentar hacer un ejercicio de verdad. Y las universidades, muchas universidades suelen tener como lema ese versículo de San Juan que dice la verdad los hará libres. Pero se les pasa por alto lo que dice Pablo en Romanos, que la injusticia es la gran opresora de la verdad. Por lo tanto, la verdad no es libre. Y para que la verdad sea libre y para que seamos libres, hay que pasar por la justicia. Y lo que me han pedido a mí es que hable de justicia y de dignidad. Me preguntan qué ha cambiado el sistema judicial. Ha cambiado. Ha cambiado el país, la realidad, han cambiado los delitos. Pero, si tengo que ser honesto, el sistema judicial actual ni dice verdad, ni hace justicia, ni defiende a la víctima, ni defiende al pobre. Me podrán decir que ya estamos otra vez con la parcialización y que el vaso depende cómo se mire, medio lleno, medio vacío, pero ese es un sofisma malo a estas alturas. Porque lo que hay de justicia en este país en la actualidad no responde ni siquiera a las aspiraciones que aparecen en los acuerdos de paz de 1992, y el Frente, que es el que más insistió en la justicia y en la parte de justicia, como en otras secciones de los acuerdos, porque Arena, la justicia, nunca le ha preocupado mayor cosa, debiera ser revolucionaria en el tema de justicia, por lo menos, ya que en el sistema socioeconómico está complicado. Pero por lo menos en la institucionalidad de la justicia y la defensa de las víctimas, el Frente debiera hacer mucho más y ser mucho más comprometido. Por lo tanto, esa va a ser mi perspectiva. Para las autocomplacencias, para eso ya se dedican las empresas mediáticas y otros. Yo voy a ir por lo más llamativo. Por lo tanto, como ya me conocen algunos, voy a ser sumamente crítico y a provocar un poco. A pesar de éxitos puntuales, que los hay, no me interesa ahora los éxitos puntuales, porque cuando se subrayan los éxitos puntuales se oculta la verdad, lo que sobresale es la incapacidad institucional para perseguir y sancionar el delito. Lo que sobresale es la impunidad y la negación del derecho de acceso a la justicia a la mayoría de este país que es pobre y que son víctimas por uno u otro sentido. El sistema judicial está descoordinado y carece de competencias, y por eso me refiero a policía, fiscalía, jueces, magistrados. No investigan, no juzgan y no sancionan. Y por eso estamos como estamos en el tema de justicia, de violencia y de dignidad. Ni siquiera esas instituciones ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para registrar el delito, y muchos delitos pasan desapercibidos. La policía y la fiscalía, instituciones encargadas de la investigación del delito, están cuestionadas por ser ineficientes, por su incapacidad y por su falta de integridad. Sin duda les faltan recursos y falta personal capacitado y especializado, pero más importante a mi juicio es la ausencia de voluntad política y la ausencia de ética. La policía no cumple con su misión fundamental de proteger los derechos de la ciudadanía y de perseguir el delito. No es una institución de confianza para la inmensa mayor parte de la población en este momento. Está muy alejada de la comunidad y además su autoridad y su credibilidad erosionadas por los señalamientos de corrupción, abuso de autoridad y vinculación con el crimen organizado. Es cierto que hay dificultades internas, pero eso también la debilita más. Crecimiento desordenado, politización, incumplimiento y distorsión de la carrera policial, debilidad del mecanismo de control interno y muy baja moral. Y encima de eso, la han militarizado. Y la militarización de la policía la desnaturaliza y debilita su institución. Y además de eso hay que decir que los militares no solo controlan la policía, sino que también controlan la inteligencia del Estado, los aeropuertos, los puertos, las aduanas, las fronteras y migración, además del ejército. Al frente de esas jefaturas, además, han colocado oficiales señalados por mantener vínculos con el crimen organizado. Me remito a las fuentes, que son debieran de ser de amplia circulación, lo cual legitima la impunidad. Es decir, han puesto a los lobos a cuidar las ovejas, para decirlo de alguna manera. La militarización, además, no nos engañemos, no ha mejorado la seguridad ciudadana, ni ha mejorado el acceso a la justicia de las víctimas. Lo que sí ha hecho efectivamente es reforzar el autoritarismo militar. En una sociedad que se dice formalmente democrática, pero que añora al dictador y añora el autoritarismo porque piensa que ahí está la solución. Hemos avanzado poco, si no retrocedido, desde 1992. La Fiscalía obstaculiza, o al menos no facilita, el acceso a la justicia a las víctimas. La cantidad de fiscales es claramente insuficiente para atender la demanda, 11 fiscales por 11.000 habitantes. Además de ser poquísimos para la enorme cantidad de delitos que se cometen, la participación en los procesos es sumamente limitada, y a eso se agrega que la inmensa cantidad de expedientes son olvidados o archivados. En buena medida, la ineficiencia de la Fiscalía se explica por falta de coordinación con la policía en la investigación criminal, deficiente protección y manejo de la prueba, y de ahí la excesiva dependencia de la prueba testimonial y el famoso llamado testigo criteriado, que dice lo que quieren oír a cambio de privilegio y se lleva de encuentro a un inocente. En realidad, es imposible procesar a personas poderosas, económica y políticamente poderosas. Es imposible procesar a funcionarios, con fuero o sin fuero, están todos protegidos. En concreto, el fuero a los diputados, a los oficiales militares y a los altos mandos de la policía refuerza la cultura de la impunidad. En ningún país democrático estos funcionarios tienen esa impunidad ni tienen esa protección. Son sometidos igualmente como cualquier ciudadano al sistema judicial. Y no me digan que no es Suiza esto, porque eso lo venimos oyendo desde los años 80, de 1980. Y ese es otro sofisma muy malo, que justifica el no avanzar y el no exigir el acceso a la justicia. La ineficiencia institucional, pero sobre todo la intervención de los diputados, no ha permitido procesar a más de 200 oficiales militares y 10 altos mandos de la policía acusados de corrupción y de vínculos con el narcotráfico, más de mil y pico de expedientes que también han sido archivados. La protección de los acusados, todos estos indiciados en estos procesos, es al mismo tiempo la protección de los diputados y sus patronos. Están protegiéndose el poder. Es imposible, ya lo dijo Monseñor Romero, el poder no se puede tocar porque es de alta tensión, un cable de alta tensión. Entonces, no nos extrañe, por otro lado, que ante la inmensa cantidad de delitos que se cometen a diario en El Salvador, haya una baja cantidad de denuncias. No vale la pena, yo estoy de acuerdo con todos los que dicen, no vale la pena denunciar ni a la policía ni a la fiscalía. Es inútil. La conducta de jueces y magistrados, menos conocida, a pesar de que estamos en la transparencia, pero es uno de los sectores menos transparentes, aunque hay jueces y magistrados excepcionales, pero son la minoría, también niega a las víctimas el derecho de acceso a la justicia. Jueces y magistrados se excusan en una malentendida majestad de la ley, por eso sus sentencias son ininteligibles, usan un lenguaje que nadie entiende y usan mal el latín, además. La administración de justicia se caracteriza por el descuido, la indiferencia y la ignorancia para las víctimas. Y así los acusados quedan en libertad por prescripción, por sobreseimientos que tienen dudoso fundamento judicial y procedimientos muy poco claros. La mora judicial es alta y la prolongación de la prisión preventiva también, y solo se sentencian el 15% de los procesos abiertos, lo cual es un escándalo para lo que consume el sistema judicial del presupuesto nacional, que además es muy escaso para las necesidades sociales del país. La Procuraduría General, que es la que se encarga de defender a los pobres, solo tiene 4 defensores públicos por 100.000 habitantes, y la mayoría de los 100.000 habitantes son pobres. Cada defensor tiene asignados en este momento unos 188 casos, lo cual no garantiza el acceso a la justicia. Es imposible atender 188 casos. Por lo tanto, los jueces y los magistrados además tienden a favorecer la penalización indiscriminada de la conducta y la prisión como castigo preventivo o penal. Pero en realidad el sistema penal es poco eficiente, en la práctica inoperante, al menos si se lo considera desde la sana doctrina penal. Hay casi 28.000 detenidos actuales en hacinamiento y en condiciones que violentan sus derechos, porque los detenidos también tienen derechos, nos guste o no nos guste. Los 28.000 detenidos triplican con creces la capacidad instalada de los penales, que es de 9.000 reclusos. A eso se agregan otros 4.000 detenidos en las Bartolinas de la policía que no tienen por qué estar en las Bartolinas. La sobrepoblación y el hacinamiento impiden la rehabilitación y otra vez violan el derecho del detenido y el derecho de sus familiares y el derecho de las víctimas. Este sistema, además, está comprobado, no reduce la criminalidad, ni la tasa de reincidencias, ni tiene pretensión de hacerlo. La precaria condición de los responsables de los centros penales, de las que tanto se escandalizan las empresas mediáticas, ha facilitado que los reclusos tengan el control de las instalaciones penales. Y no solamente tengan el control de las instalaciones penales, sino que hayan consolidado y extendido una red criminal de la cual todos sabemos. El Salvador todavía vive de las antiguas ilusiones liberales decimonónicas que piensan que gobernar es legislar. Los diputados elaboran leyes y el gobierno elabora normas, reglamentos, pero ninguno se ocupa de las instituciones que han de aplicarlas. Sueñan con la solución autoritaria de las manos duras, endurecimiento de penas, la disciplina militar, pero se les escapa la realidad del país, la realidad de la gente, de los pobres y de las víctimas. Todos se pronuncian por la militarización de la seguridad ciudadana y han entregado su control y el de otras dependencias gubernamentales a unos militares que no tienen conocimiento ni experiencia de lo que es la seguridad ciudadana. Pero pensamos que estamos más seguros así. Los mismos que se declaran convencidos, fervorosos demócratas, promueven la militarización como solución eficaz. Democracia y militarización son excluyentes. La guerra y los acuerdos de paz no han sido suficientes para convencerlos que la solución no se encuentra en el autoritarismo y en la represión. No puede ser de otra manera, porque en definitiva defienden cuotas de poder y en particular el derecho a acumular riqueza ilegítima a costa de la miseria de la mayoría del pueblo salvadoreño. Sin duda falta financiamiento, falta recurso humano especializado y honesto, pero es más grave, a mi parecer, la ausencia de visión política y de una voluntad eficaz dispuesta a resolver los verdaderos problemas del Salvador. Prueba de ello es atribuir la violencia y los homicidios a las pandillas mientras se oculta al crimen organizado. Prefieren la represión que hace las delicias de la empresa mediática al esfuerzo estratégico, a la voluntad eficaz y a resultados verificables. Hasta ahora, la pesada hipoteca que representa la violencia pública para la economía y la hacienda pública no parece ser lo suficientemente contundente como para que el capital, el gran capital y los políticos comprendan la inviabilidad de un país al que dicen amar y a un pueblo al que dicen servir. Al final, han favorecido la infiltración del crimen organizado en las instituciones responsables de la seguridad ciudadana y lo han hecho así por las ventajas económicas y políticas inconfesables que eso les trae. El sistema actual, en definitiva, violenta el derecho de acceso a la justicia y la protección jurisdiccional de las víctimas. No hablo del sistema judicial, es más concreto y más claro hablar del derecho a la justicia de las víctimas. Y eso comprende a la policía, a la fiscalía, a los jueces, magistrados, procuradurías y a las propias víctimas. Los hechos demuestran que el Estado salvadoreño no respeta a las víctimas. No las respetó en el pasado y tampoco lo hace en el presente. Sus perdones son vacíos mientras no se respeten la dignidad de las víctimas. Y ante tanta sangre derramada por la utopía de un país y de una sociedad igualitaria y justa hace 3 décadas, ante tanta sangre derramada, debiéramos de guardar silencio, sentir asombro y comprometernos a reclamar el derecho del acceso a la justicia. Pero esa sangre derramada se banaliza ahora, se ha olvidado. Y por eso el sentido de esta conmemoración de estos 25 años de los mártires de la UCA y de toda la sangre derramada en este país desde la década de 1970, que esa sangre no sea en vano. Y no será en vano hasta que este país no garantice a todos sus ciudadanos, sobre todo a los pobres, el derecho de acceso a la justicia. El crimen organizado y el fenómeno de las pandillas, por otro lado, no voy a entrar, no me dan tiempo, son el resultado del neoliberalismo y del control de los mercados. Las pandillas y el crimen organizado no pensemos que son un azar, una casualidad. Tiene que ver con el neoliberalismo y el descontrol de los mercados y con los promotores de esos descontroles y de ese neoliberalismo. La acumulación de riqueza de manera escandalosa en el 0,1% de la población ha descompuesto esta sociedad. Y somos víctimas de eso. Y también colaboradores porque guardamos silencio y porque somos complacientes. Y finalmente termino con una propuesta para ser propositivo. En mi opinión, y según la literatura especializada, las comisiones de seguridad que abundan, están de moda, y los planes son tiempo y dinero perdido. Mientras no se depure la policía, el ejército, la fiscalía, jueces y magistrados. El primer paso para avanzar en seguridad ciudadana es la depuración de esas instituciones, sin lo cual todo lo demás es tiempo perdido y dinero perdido y no va a ninguna parte. Muchas gracias.